Y últimamente hemos pasado por algunas cosas fuertes. En capítulo 3 y versículo 3 vimos que en la iglesia de Corinto había pleitos. Dicen 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo soy ciertamente de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces Pablo estaba arreglando problemas. En 3:19 hablaba de la sabiduría humana, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y después en la semana pasada, en capítulo 5, en versículo 1, había una fornicación, un escándalo de una fornicación incestuosa. Y dijo en 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y eso fue la semana pasada. Ahora entramos en capítulo 6, va a tocar algunos problemas más. ¿Cómo te atreves? Es el nombre del mensaje de hoy. Y versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Osa? ¿Qué es osa? Es como decir, ¿cómo te atreves? ¿Te atreves a hacer eso? ¿Eres tan audaz? ¿No te des cuenta del escándalo, del daño que está causando a la iglesia y al reino de Dios, ir al juicio delante de los injustos, delante de los incrédulos, publicando los conflictos de los hermanos, a todos los que buscan siempre una manera de justificar su rechazo del Evangelio? Ustedes que han tratado de presentar el Evangelio a alguien, la necesidad de arrepentir, siempre buscan algo en tu vida para decir, pues tú tienes primero que arrepentir. Y si andamos publicando los errores de los hermanos, estamos ayudándoles a buscar toda manera, todo pretexto para rechazar el Evangelio. La fe cristiana es una fe de amor. De tal manera amó Dios al mundo. Es el mensaje central. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, es lo que predicamos. En Mateo 5:55, Cristo dijo, amad a vuestros enemigos. Supuestamente somos un movimiento de amor. En Juan 13:34. En Juan 13:34, Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es la marca, es la evidencia que somos discípulos de Cristo Jesús, que haya amor. Si tuvieres amor los unos con los otros. Pero estos hermanos de Corinto, de la iglesia en Corintios, estaban arrastrando el uno al otro a la corte para ser juzgado delante de los incrédulos. Imagínate el incrédulo, el que quería rechazar la fe de Cristo. ¿Cómo se pudiera reaccionar? Así que ustedes supuestamente predican el amor y vienen a nosotros a buscar un poco de justicia, bien interesante. ¿Y qué pasó con ese amor famoso? ¿De qué se hablan? La iglesia fue cosa de risa. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Seremos jueces del mundo. Dios nos ha levantado para cumplir grandes juicios. Cristo dijo en Mateo 19. Mateo 19. Y versículo 28. Cristo dijo a sus apóstoles, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta al trono de su gloria, Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay en nuestro futuro este oficio de juzgar. En Lucas 19. En Lucas 19, 28. Perdón, 19 y 16. En la parábola, dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Un levantamiento en autoridad y responsabilidad. Vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sobre 5 ciudades. Hay esa capacidad, esa obligación de juzgar en nuestro futuro. En 2 Timoteo, uno más, 2 Timoteo 2:12, para entender de qué está hablando esto, de que hemos de juzgar el mundo. El 2 de Timoteo 2:12. Dice así, empezando con el 11. Palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, reinaremos con Él. Si seremos jueces de cosas tan espléndidas, es el argumento del apóstol, ¿no podemos juzgar acaso estos casos pequeños? A lo mejor el hermano estaba llevando al hermano en la corte por cosas pequeñas. A lo mejor los del partido de Pablo estaban demandando a los de Apolos, los de diferentes partidos llenos de conflictos y llenos de insultos. Está preguntando, ¿no hay nadie en la iglesia que pueda juzgar estos asuntos y tal vez ayudar a llegar a una reconciliación? Cristo nos dio una manera de resolver estos asuntos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, Lucas 17. En Lucas 17, versículo 3, el punto primero de cómo llegar a una reconciliación dentro de la iglesia. Cristo dijo, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, ahí está la bronca, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Lo primero y lo más difícil es ir a tu hermano y preguntarle. Eso es lo que nadie quiere hacer. Si tú llamas a la policía diciendo, pues mi vecino tiene su música a todo volumen, ¿sabe qué la policía va a decir? Pues vaya tocando a la puerta y dile que lo apague. No, yo no quiero. Entonces no hacemos nada. Si tú lo haces y no quiere bajarlo o apagarlo, después viene la policía. Pero no van a venir simplemente porque tú no tienes el valor de enfrentar a la persona. Cristo dijo, si tu hermano pecare contra ti, reprendedle. Y si se arrepiente, perdónale. Tiene que hablar con él suavemente. Mi hermano, eso no puede ser. Me ofende con esto. Y eso es el principio de un proceso. El proceso está continuando en Mateo 18. Mateo 18 es el lugar famoso por esos asuntos. En Mateo 18 hay tres etapas o tres pasos. En el capítulo 15, Mateo 18, 15, va a repetir el mismo de antes. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprenderle estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Paso primero. Todo en privado. Ni tiene que saber nadie en la iglesia. La mayoría de los problemas se pueden resolver así. Pero ¿qué pasa si él no quiere escucharte? Versículo 16 allá dice, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Necesario involucrar unos hermanos más. quizás el otro está muy firme y dice, no, esa es tu opinión, esa es tu percepción, no es verdad. Entonces hay que involucrar otros hermanos para decir, sí, es verdad, para aclarar la situación. Y ojalá puede traerlo a una reconciliación, porque ya no es el paso uno, ya es el paso dos. Ya es otra etapa, un poco más serio. ¿Qué pasa si aún no quiere resolver? Paso número tres, está en el versículo 17. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Cómo? ¿Como un chismoso? No, llevándolo al liderazgo. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tiene por gentil y publicano. Si no quiere reconciliación después de involucrar la autoridad de la iglesia, si no quiere escuchar ni reconciliar, dice que será puesto fuera de la iglesia. Lo va a tratar como gentil y publicano. ¿Quiere llevarlo al corte ahora? Está bien, no es hermano, ya no es hermano, ya es excomulgado, como estudiamos la semana pasada en 1 Corintios 5. El último versículo en 1 Corintios 5 fue, porque a los que están fuera Dios juzgará, y a veces Dios juzgue con la corte, quitad pues a ese perverso de entre vosotros, eso fue el fornicario con su madrastra. Entonces, una vez fuera, no es hermano. Oficialmente, Dios juzgará a los de afuera. Bueno, vamos a continuar, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Seremos con Cristo juzgando al mundo en el juicio final, cosas eternales. ¿Cuánto más debemos de juzgar cosas de esta vida? Tenemos mucha enseñanza en la Biblia sobre testigos, sobre evidencias, sobre la santa ley de Dios. Tenemos la mente de Cristo, estudiamos en 1 Corintios 2, 16. Último versículo ahí dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo por tener nuestras mentes saturadas con la palabra de Dios. Pablo estaba diciendo, ¿cómo te atreves a llevarlo de afuera? Cuando hay recursos dentro de la iglesia, versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es una pregunta, es un sarcasmo también. ¿No buscan ustedes lo mejor, la persona de mejor sabiduría y reputación como líder en la iglesia? Como estudiamos en Tito 1, lo voy a leer. En Tito 1 estuvimos leyendo de ancianos y sus requisitos y dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, en la iglesia se buscan personas de buena reputación por el liderazgo. Y él está preguntando, ¿y por qué vas a ir fuera a los que son menos de cristianos para buscar solución a tus problemas? ¿Cómo se atreve? Versículo 5, continuando. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Mas Arcalmos, él está diciendo, así que entre ustedes los griegos muy sabios, muy educados, que se consideran muy exaltados en conocimiento, tiene que buscar afuera de la iglesia para esa forma de ayuda, versículo 6. Sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. ¡Qué infamia! ¡Qué manera de arrastrar el nombre de Cristo Jesús en el lodo! ¡Qué manera de representar la fe cristiana! ¡Qué manera de llenar los perdidos con razones de rechazar la fe cristiana como pura hipocresía! Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El mero hecho de tener tantas broncas es evidencia que ya son derrotados por el diablo. Se está preguntando, ¿es tan importante que tú ganes a cualquier precio? ¿Que te lleves a cabo tu venganza, pasa lo que pasa, a la reputación de la iglesia? Dice, ya son perdedores y derrotados. Y le da una sugerencia. ¿Por qué no sufres más bien ser defraudado? Comparando el costo de sufrir con el daño que estás causando a la iglesia. ¿Vale realmente la pena lo que puedes ganar en comparación con el desprestigio que causará el reino de Dios? ¿Cuál es más importante? Pablo está diciendo. Vamos a Segundo Crónicas, un pasaje valioso en estos asuntos, para decidir, ¿vale la pena ir a la corte con mi hermano? Y Pablo no está diciendo que nadie puede ir a la corte. Pablo mismo dijo, yo apelo a César. Pero llevar hermano contra hermano a la corte es una infamia. Dice en Segundo Crónicas, capítulo 25, un buen principio. Segundo Crónicas, versículo 25. Está hablando de un rey Amasías. 25:5 de Segundo Crónicas. Dice así, reinó luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias le puso jefes de militares, millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Gracias. Después puso en lista a todos los de 20 años de arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Ese hombre es rey de Judá. Israel es como otra parte ya. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Tiene hombres que están pagando para pagar con él, pelear con él en la guerra. Son soldados, no de su país ya, él es de Judá, ellos son de Israel. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios, y aquí es la pregunta importante, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Entonces vino el hombre de Dios y dice, no lo hagas, esos hombres no te van a ayudar, vas a perder con ellos, pero ya tiene invertido miles de dólares. ¿Qué hago con mi inversión? Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Jehová puede darte mucho más de esto. Es como que si tú tienes un pleito con un hermano, entra y quieres ir a la corte y empiezas a pensar, ¿vale la pena ese escándalo por $2,000? Va a venir el hombre de Dios y dice, ¿sabes qué? Olvídalo. Dios puede darte mucho más de esto. Imagínate si tú dices a Dios, Dios, lo voy a hacer un sacrificio, no quiero arrastrar tu nombre por el lodo, voy a olvidarlo y confiar que tú me vas a dar. Jehová puede darte mucho más que esto a los que tienen un poco cuidado por su nombre. Amén. Vamos a versículo 8, regresando. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Pero en Corinto los hermanos eran defraudando el uno al otro y causándole el agravio de llevar el pleito a la corte de los incrédulos. Continuando en versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los efeminados, ni los que se echan con varones, es una lista de personas que no tienen ninguna herencia en el reino de Dios. Dice, no erráis, porque muchos se engañan a ellos mismos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Habla de los que se echan con varones, los homosexuales, los que practican la sodomía. Dice, no tienen herencia en el reino de Dios. Pero en el año pasado, si ustedes están enterados de lo que está pasando en la prensa, la iglesia episcopal puso un hombre homosexual en un oficio del obispo. Acabamos de leer las calificaciones por el oficio de un obispo, como que pudiera gobernar en la iglesia de Dios, completamente engañados, con la mente reprobada. Y así, en ese verso 9 dice, los fornicarios, los idólatras, poniendo un nombre sobre la persona, que esa persona es un fornicario. Y eso no está hablando de una persona que lo cayó una vez, caía en esto, o varias veces, sino que es su práctica, es su manera de vivir, es siempre parte de su vida. En Gálatas 5:19, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No muestran ninguna evidencia de que son criaturas nuevas. Dice la palabra de Dios que están en rumbo del infierno. Todo su autoengaño, no obstante. Bueno, continuando, versículo 10. Regresando al texto, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otras prácticas, maneras de vivir que muestran que uno realmente no es hijo de Dios. Dice en la puerta de nuestra iglesia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Versículo 11, y esos erráis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estábamos así en el pasado. Algunos de nosotros borrachos, algunos ladrones, algunos fornicarios, algunos homosexuales. Bien, pero esto pertenece al pasado y no al presente, y ciertamente no al futuro. Dice que fuimos lavados por la sangre de Cristo, por las aguas del bautismo. Somos ya en pacto con Él. Fuimos ya justificados por la fe en su Evangelio. Ya somos otros. Fuimos santificados como un pueblo especial para Dios. 12. Estamos llegando al fin ya. Del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. A lo mejor estaba hablando de las libertades cristianas, de que estudiamos en Romanos 14. Tuvimos una predicación sobre esto, de cosas esenciales y no esenciales, en que Pablo dijo en 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer De todo otro es débil, come legumbres. El que come no menosprecia, el que no come. En cuanto cuando él dice todo me es lícito, todo es legal para mí. Yo puedo comer cualquier comida. Ya no estoy bajo el sistema de los judíos. Ya estamos en el nuevo pacto. Ya no tenemos las mismas restricciones de antes. Ya tienen libertad, pero deben de usar su libertad sabiamente. Todas las cosas me son lícitas. Probablemente fue una lema ya en Corinto, libres de las costumbres de los judíos. Soy permitido a comer toda forma de comida, pero no voy a permitir que la comida tenga poder sobre mí. Soy libre para practicar los deportes, soy libre para formar mi propio negocio, pero no voy a permitir que estas actividades se conviertan en dioses para mí, consumiendo todo mi tiempo. Para que ya no haya tiempo ni para mi familia, ni para mi iglesia. Por eso Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Otra lema, probablemente de Corinto, la comida para el cuerpo y el cuerpo para la comida. Pero algunos en Corinto, que viviendo en una cultura tan corrupta, estaban aplicando las enseñanzas de la libertad a la fornicación. El sexo para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. Pablo está diciendo, no es el mismo. Porque algún día Dios va a destruir el estómago y la comida, pero nuestros cuerpos tienen un futuro de inmortalidad. Más bien, Pablo dice, la lema debe estar el cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo. 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Por el poder de Dios, nuestros cuerpos, estos cuerpos se van a resucitar. Y van a tener un futuro espléndido. Vamos a 1 Corintios 15. Para simplemente visitar varios versos, porque en unas semanas vamos a estudiar eso. En 1 Corintios 15 y 42, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. 1 Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y después en versículo 53 del mismo capítulo dice, porque es necesario que este corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, este corruptible se viste de incorrupción y este mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte, es la muerte en victoria. Está hablando de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tienen un futuro glorioso. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Qué vamos a hacer con nuestros cuerpos? Versículo 15, estamos llegando al fin. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros con una ramera? De ningún modo. ¿Cómo te atreves a quitar los miembros de Cristo para unirles con una prostituta? Que era muy común en aquellos días. En Corinto, en Efesios 5. Hablando de la relación del hombre y de la mujer, dice en 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, está hablando de Cristo Jesús, de su carne y de sus huesos. No solamente nuestra alma, nuestro cuerpo es miembro de Cristo Jesús. Entonces nuestro texto dice, en 15, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Es una infamia, ¿cómo te atreves? Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, o quiere decir prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice, las dos serán una sola carne. Eso de estar una sola carne es intimidad única en la vida de una persona. Es algo sagrado, especialmente para los santos de Dios. Y hermanos, la Biblia no está en contra del sexo. Al contrario, la Biblia está en favor del sexo siempre y cuando tiene la cobertura del pacto matrimonial. Hebreos 13:4. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El sexo está bendecido por Dios, según su palabra, en Proverbios 5:18. En 5:18 de Proverbios dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, alégrate con ella. Como sierva amada y graciosa, gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. ¿Con quién? Con tu esposa. Versículo 17, llegando al fin en nuestro capítulo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Habló de que dos personas en una unión sexual son una sola carne, pero dice, nosotros tenemos la unión con el Señor. ¿Vas a arrastrar al Señor a tu relación ilícita? ¿Cómo te atreves? 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay ciertos pecados contra los cuales tienes que luchar. Pero este es un pecado contra lo cual tienes que huir. Huir corriendo porque es muy poderoso. Y José nos dio un ejemplo en Egipto. Vamos a Génesis 39. Antes de cerrar, Génesis 39. Josué era un hombre joven, joven en su vida, trabajando en una casa con una mujer. Dice en Génesis 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, he aquí. Mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecare contra Dios? Bien, presentó sus razones, pero no acabó todo ahí. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y la mujer, claro, tiene poderes, a lo mejor está vestida de cierta manera, tiene su perfume. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces, él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué tuvo que salir con tanta prisa? Fue tentado, era muy fuerte. Él era un hombre joven, ella a lo mejor muy bella. Tuvo que ir corriéndose. Regresando al texto, que dijo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. No está diciendo que eso es peor de todos los pecados, pero es un pecado en contra de tu cuerpo. Vimos en Romanos 1, hablando de los que se echan con varones, dice en 1:27 de Romanos, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, enfermedades, consecuencias en el cuerpo. El sexo en el matrimonio tiene la promesa de Dios de bendición. El sexo fuera del matrimonio tiene la amonestación de daños al cuerpo. Y no hay protección completamente segura en contra de la maldición de Dios. 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dos razones más. Tu cuerpo es sagrado, es templo de Dios. ¿Vas a profanar el templo de Dios? ¿Cómo te atreves? ¿Quién te cree dueña de ti misma? No es cierto. Dice aquí, no somos dueños de nosotros mismos. Vamos a Daniel 5, libro de Daniel, capítulo 5. Está hablando de ciertos vasos. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en la presencia de los 1,000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Esos vasos pertenecían al templo de Dios, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios. Él se piense dueño de estos vasos. Que estaba en Jerusalén y bebieron en ellos, y el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaban y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. En otras palabras, tenía temor. Él se pensó dueño de estos vasos, pero esos vasos eran propiedad de Dios, consagrados a algo especial. Y cuando tú te vayas a tu relación ilícita, estás llevando un vaso que tú piensas que es tuyo, no es. Ojalá que sus rodillas se daban antes que sea muy tarde. Él fue juzgado aquella misma noche, se murió, perdió su reino, fue puesto en la balanza. Bueno, último versículo. Vamos a regresar y terminar el mensaje. 6:20 de 1 Corintios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, en 19:20 las razones eran, ¿cómo vas a participar en fornicación sabiendo que tu cuerpo es templo de Dios? Y que también no eres dueño de ti mismo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos ya comprados, no con oro y plata, sino con la sangre de Cristo Jesús. Somos seres redimidos, y por tanto tenemos que glorificar a Dios no solamente con nuestro espíritu, no solamente con nuestra mente, sino también con nuestros cuerpos. Cerrando dos puntos de aplicación. 3. A veces, hermanos, nosotros de la fe tenemos que resistir las influencias de la cultura alrededor de nosotros. Allá en la ciudad de Corinto, la ciudad estaba llena de inmoralidad, de prostitutas, de pleitos en la corte. Fue normal para ellos. Fue parte de su vida cotidiana. Todo el mundo estaba haciendo esto. Y así también en nuestra cultura en el día de hoy. Muchos viven para tomar sus venganzas, para guardar sus rencores. Muchos viven en lo que se llama unión libre, entre comillas. Muchos fornican con la ayuda de las escuelas públicas, con la ayuda del gobierno, con toda forma de protección falsamente llamada. Pero nosotros somos diferentes. Tenemos que luchar en contra de todo esto. Y los padres de jóvenes tienen que enseñar a sus niños lo que esperan de ellos. Especialmente cuando las escuelas se portan como nuestros enemigos en muchos casos. Los jóvenes tienen que saber qué esperan de ellos. No podemos simplemente ir con el corriente como peces muertos en el río hasta que se desemboca al mar. Tenemos que luchar como los salmones que suben al río en contra del todo corriente, saltando sobre rocas, sobre cascadas, para llegar a su meta. No se puede permitir que el corriente del ambiente se lleve como un pez muerto al corriente de la cultura corrupta. ¿Cómo te atreves? Cristo dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal puede preservar, pero si nosotros somos llevados con los demás, ¿cómo vamos a preservar algo? Punto número 2, llevando los problemas a la corte de los paganos. Llevando los problemas a la corte de los paganos. ¿Qué es el divorcio entre cristianos sino llevar problemas de los hermanos delante de la corte de los incrédulos, buscando conflictos de soluciones? Debe de buscar una reconciliación. O si hay infidelidad, hay que buscar una manera bíblica, sin peleas, llegar a un acuerdo sobre propiedades y sobre niños. Mientras estamos en Mateo 5, en 5:32, Cristo dijo, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se case con ella, con la repudiada, comete adulterio. Estaba diciendo, hay que tener una razón bien fuerte para romper ese pacto. Pero aún así es necesario hacerlo no trayendo más infamia sobre el nombre de Cristo Jesús, con pleitos públicos en las cortes, sobre propiedades, sobre niños. Punto final. ¿Qué es llevar a nuestros problemas a psiquiatras y psicólogos seculares, terapeutas paganas que son fuera de la iglesia, sino admitir que la palabra de Dios, los líderes de la iglesia, la ayuda del Espíritu Santo, no son suficientes para resolver los asuntos de la vida? Como que no hay poder en la iglesia. Y que la única manera es llevar los defectos, los problemas de los hermanos y publicarlos a todo el mundo de afuera. O peor aún, ir a curanderos, brujos, astrólogos, que sería blasfemar a la fe completamente, cuando los hijos de Dios buscan ayuda entre los hijos del infierno. Terminando, quizás alguien está pensando, yo sé que estoy equivocada, yo sé que estoy equivocado, pero no puedo. Así soy, lo he intentado cambiarme. Hay esperanza para ti, hermano, hermana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios le dará el poder de hacer lo que es necesario. ¿Es difícil para ti? Sí. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Si has sido tocado por el mensaje, delante de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a seguir adelante, Señor, simplemente tomando lo que tú has puesto en tu palabra, haciendo todo posible para entenderlo. Danos, Señor, fuerza. No hay nada difícil para ti. Danos fuerza para cumplir, para vivir esa vida limpia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.